Continuamos en el Taquito a la Mañana desde el Teatro Solís y tenemos el gusto de recibir a Daniela Bouret, que es la directora del Teatro Solís. Bueno, primero que nada, gracias por abrirnos la puerta de su casa y bienvenida de Taquito.
Pero muchas gracias, un día precioso además y un día de reflexión.
Es verdad. Un día importante, ¿no? Y qué importante también reflexionar desde lugares de responsabilidad, desde mujeres que asumen cargos de responsabilidad, como es tu caso, poder tener tu voz también. Muchas gracias.
No, un gusto.
Bueno, lanzaron la programación el martes pasado. ¿Cuáles son los principales desafíos del teatro para 2018?
Bueno, mira, la programación, decíamos el día de lanzamiento, que es resultado de un campo de batalla, en realidad. Es un campo de batalla por los sentidos, por los días y horarios. La columna vertebral son los elencos estables de la Intendencia de Montevideo, que tienen su casa acá, que es la Comedia Nacional, la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la Banda Sinfónica. Con ellos trabajamos además en un consejo artístico en el cual vemos toda la programación, estudiamos todas las propuestas que vienen, las que vamos a buscar además, y hacemos un diálogo necesario entre las producciones nacionales, las internacionales en gira. Acá tenemos también mucha colaboración además de la Fundación de Amigos del Solís y de sponsors. Somos un teatro público que está 100% financiado por la Intendencia de Montevideo y que, bueno, y que salimos entonces a buscar diferentes acciones, diferentes públicos también, ¿no?
Cerraron un 2017 con mucha concurrencia y con una banda sinfónica que también arrastra multitudes.
Sí, porque aparte los elencos tienen sus presentaciones en los barrios también, ¿no? Pero a veces es difícil decir qué sabor tiene el chocolate. Si no comiste una vez un poquito de chocolate, lo remitís a algo de tu experiencia anterior. Bueno, con las artes escénicas pasa lo mismo. Si no hay una primera experiencia de ver un espectáculo en vivo, es muy difícil poder transmitirlo. Y hoy, en un mundo donde cada vez hay un consumo doméstico más importante de los bienes culturales, donde hay una tecnología cada vez más aplicada en las casas, hay que tener propuestas que inviten a la gente a dejar su control remoto y salir a atravesar la ciudad y poder ir venir a ver espectáculos en vivo, ¿no?
Bueno, y eso tiene que ver también con entradas muy accesibles, que de alguna forma lo que buscan es acercar la cultura a la ciudadanía en general, ¿no?
Sin duda, pero también esa experiencia previa tiene que tener a veces, más allá de todas las acciones que vamos a hacer de comunicación, de marketing, de estrategias de difusión, que tenemos mucha innovación además por nuestro departamento de comunicación también, pero importa también generar espacios de mediación entre los públicos y los artistas. Si yo podemos traer a la Mushkin, podemos traer a Peter Brook, y solo va a venir el que sepa de qué se trata.
Claro.
Porque más que una publicidad no explica, si alguien no sabe qué es lo que le va a dar en su vida cotidiana. Porque hay obras que siguen dando que pensar y qué hacer y motivar y enseñar a soñar. Porque hay clásicos y porque las distintas generaciones tienen que volver por esos clásicos. Las obras de arte cuestionan la realidad. Por eso hoy tenemos, por ejemplo, un ciclo de ellas en la del Mira. Cuestionan la realidad, los temas que están en la agenda, los conflictos. Pero hay obras de arte que, si bien son fruto de su tiempo, perduran generando efecto poético más allá de sus condiciones de existencia. Ya lo decía Marx eso, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué tienen que tener esas obras de arte para perdurar? Claro, perduran, pero tienen otros abordajes, porque cada generación le hace otras preguntas.
Totalmente.
¿Por qué Shakespeare, Romeo y Julieta sigue siendo tan vigente después de 400 años?
Porque son temas universales, ¿no? El amor, la traición.
Exactamente, son temas que nos mueven como sociedad. Cada generación les pregunta otras cosas y ve la forma de resolverlo. ¿Cómo resolvería hoy Romeo y Julieta la escena donde hay incomunicación? Si tiene un celular, ¿no? Mirá que me ha tomado el veneno, mirá que me hago la muertita. ¿Cómo es? Bueno, eso lo tienen que trabajar hoy los chicos en los centros de estudio. Por eso generamos estos dispositivos, como son el plan de formación de públicos, como son la formación de jóvenes críticos, como es trabajar en las cárceles, que hace 3 años que estamos trabajando en el penal de Punta Rieles, o trabajar en escuelas de contexto con programas de arte y derechos humanos, que estamos trabajando previniendo bullying, violencia doméstica y discriminación, con docentes de artes y derechos humanos. Entonces, trabajamos en esos espacios de mediación donde los docentes tienen dispositivos para trabajar con los alumnos y los alumnos vienen acá. Y algunos que están en este plan de formación de públicos, tienen esas fichas didácticas, vienen al teatro y tienen un conversatorio con los elencos después de terminar la función.
Y qué importante es la enseñanza que entra, como lo hablábamos el otro día con Camila, a través de la emoción, ¿no?
Eso
queda grabada a fuego.
Es casi que la única, la empatía y la emoción.
Porque además los estudiantes cuando vienen, no sabes si vienen porque quieren o vienen porque no tienen más remedio, porque si no le ponen la falta, y piensan antes de venir que es aburrido y se van a aburrir. Entonces, si no generamos estos espacios, decir que este teatro es de todos, que es accesible, que tiene condiciones de seguridad, porque además estamos certificados en la ISO 9001 en calidad de atención al público, en mantenimiento y en seguridad.
No, es una experiencia hermosa.
Mejor en condiciones.
Solís, en cuanto a la locación, sí, sí, y a todo lo que es la experiencia, hasta cómo huele uno tiene como eso, ese recuerdo.
Y eso, lo cuidamos entre todos, porque estos, claro, edificios públicos que nacieron con la República, fíjate que en 1830 se jura la Constitución y a los 10 años, en 1840, nace la sociedad que crea este teatro, ¿no? Que es privado hasta 1937, que pasa a ser de la Intendencia de Montevideo.
Recordemos en el acercamiento a la gente y en los recorridos por los barrios que hacen estos elencos estables, que mañana, gran concierto, gran, en el Sofitel de Carrasco, en la explanada de atrás, de la banda sinfónica, que es por el Día de la Mujer, que van con disco remix con nuestra amiga Paola D'Alto.
Ayer hizo la Filarmónica el concierto con motivo del Día de la Mujer, que ya la pudimos ver en el lago también del Parque Rodó, hermoso, la verdad, la cantidad de gente que juntó este evento, este concierto de la Filarmónica, y bueno, mañana entonces la banda sinfónica ahí en el Sofitel.
Entrada libre, vaya invitados, todo el mundo.
Y Martín Jorge tiene un acercamiento, tanto como Ligia Madio, con el público impresionante. Son showmans realmente, porque bueno, pueden hacer esa mediación que decimos, ¿no? Entre lo que está pasando en el escenario, sí, y la
primera gente, mujer, ¿no?, que dirige una orquesta también, la Orquesta Filarmónica, que creo que también es icónico todo esto con respecto al Día de la Mujer, resaltar el rol de Ligia.
No, y además me parece también interesante el tema del repertorio, ¿no? De cómo combinar lo clásico con lo más popular y de alguna forma eso, hacerlo como un gancho para que.
Y ayer fueron, por ejemplo, contemporáneas, músicas contemporáneas vivas, ¿no? Y sus puestas de obras, entonces también fue un valor.
Claro, que tenemos compositoras y bien buenas. Y qué importante, qué simbólico esto de ellas en la Delmira Agustini. Bueno, también resaltar el rol de Delmira Agustini, que la conocemos como poetisa, pero fue víctima de femicidio y no siempre nos acordamos de eso, ¿no? Asesinada por su ex esposo. Creo que habría que reivindicar también que fue víctima de femicidio, porque nunca se asocia el rol de Delmira a esto.
Bueno, justamente, y fue en 1914 que murió, ¿no? Imagínate cuánto hace un siglo que estos feminicidios que le llamamos eran crímenes pasionales.
Sí.
Este tipo de muertes existió siempre, claro. Tenían otro nombre.
Y que cuando eran provocados por una infidelidad no tenían ni siquiera un procesamiento para el hombre.
No, ni una censura social.
Una cosa rarísima.
Exactamente.
Todavía, no se puede creer.
El tema es que hoy hay una muerte por violencia de género cada 15 días. Y eso es una pandemia.
Sí, claro. Sí, totalmente. Y uno, ya nos iríamos a otro tema, ¿no? Pero uno reflexiona y es lo que siempre decimos, ¿no? Una temática que está tan en el tapete, de la que hablamos tanto, que está tan visible, ¿cómo no se puede parar? ¿Cómo sigue en aumento?
No se refleja en los números de violencia. Bueno, pero lo cierto es que esto es un aporte más a todo este movimiento feminista de buscar la igualdad de género, de buscar la expresión de las mujeres.
Justamente le nombramos esta sala de Delmira Agustini en homenaje a esta mujer, pero homenaje a las mujeres también. Y este año la novedad de la sala de Delmira, además, es que hicimos intervenciones edilices, en el cual tiene una telonería que la convierte en una cámara negra y un pequeño camarín de cambio rápido, por lo cual dimos mejores prestaciones para que sean mejores las obras que estemos poniendo acá, tengan más comodidades.
Es que esa sala, que recordemos, está en el segundo piso del Teatro Solís, antes estaba más reservada para eventos especiales.
Exacto.
Ahora hay un montón de espectáculos y justamente este ciclo del que vamos a hablar ahora, de ellas en la Delmira, ¿cómo fue que seleccionaron los espectáculos para...?
Bueno, nosotros tenemos un consejo artístico. Este consejo artístico recibe las propuestas que llegan y vamos a buscar las que nos parecen interesantes también para estar. Y la perspectiva de género es uno de los objetivos estratégicos del Departamento de Cultura y eso significa que sí, por supuesto, tenemos durante el mes de la mujer en escena este ciclo, como ya es en la Delmira, que empezó el año pasado, que fue gracias a Mariana Perkovich, que nos sopló una idea de, bueno, a ver, como un ciclo, de qué manera, y el año pasado fue más tímido, este año es más fuerte, pero la perspectiva de género atraviesa la programación. Y tenemos también en diferentes momentos dramaturgas jóvenes, temas que trabajan sobre la violencia, o sobre la trata, o sobre los cuidados. Esta perspectiva está presente todo. Como también hay espectáculos pensados para niños y jóvenes, no solo en las vacaciones de julio y septiembre, sino que durante todo el año tenemos también esto. Tenemos 600 y pico de funciones por año en las tres salas. Es un número muy grande de espectáculos que estamos dando, aparte de lo que hace el Solís afuera del Solís, que son estos programas que estábamos
comentando. Este caso en particular, en ellas, en la Delmira, son 6 monólogos que abarcan la vida de mujeres emblemáticas de la historia.
No tiene por qué.
Porque veo a Frida por ahí, a Simone de Beauvoir.
Sí. En ese caso sí, son ellas dos, pero hay otras que no. Por ejemplo, hay una que es el Evangelio según Jesús, Reina del Cielo, que es la perspectiva de qué pasaría si Jesús fuera una chica trans, ¿no? no tiene por qué helado, chocolate amargo, no es un drama humano, ¿no? Una niña encerrada en un cuerpo adolescente, bueno, ¿cuál es ese lugar? Bueno, Si muriera esta noche también trabaja sobre una mujer histórica. Y bueno, contaba parte de su historia en un monólogo stand-up. Es una artista de las chicas Almodóvar, diríamos que con ella empezamos esta temporada.
Simón, Mujer Partida, fue increíble el fenómeno que logró el año pasado, porque se estrenó en la Delmira con entradas agotadas. Chau, sí. Estrenamos y ya está todo vendido. Ahora me imagino que también deben haber llenado. Ya terminó, sí, el 4 de marzo, pero tiene que volver.
Vuelve en septiembre.
Bueno, para son Gabriel y Ibarri.
Un pedacito de mí ya estuvo, Simón, sí, Mujer Partida también, pero ahora viene Chocolate Amargo, ¿no? 9, 10 y 11, exacto, de marzo. Frida, a continuación, El Evangelio Según Jesús, Reina del Cielo, y ya terminando por los primeros días de abril también, a fines de marzo y primeros días de abril, Si muriera esta noche.
Exactamente, la última es un estreno de Raquel Diana, y bueno, la esperamos además porque va a trascender, ella es en la Delmira y va a seguir haciendo un poquito de temporada acá en la sala Delmira.
Para ir cerrando, vamos a preguntarte la consigna de hoy. ¿Cómo vivís el 8M? ¿Participás de la marcha y cómo?
Sí, sí, participo de la marcha, pero para mí es un día de reflexión, ¿no? Los derechos nadie los regala, se luchan. Y el resultado de hoy, piensen, por ejemplo, que en la Revolución Francesa, lo que nosotros festejamos y celebramos y conocemos desde la escuela, que no, los derechos del hombre y del ciudadano, fueron justamente eso, derechos del hombre y del ciudadano, no de las mujeres. Pasaron siglos para que las mujeres pudieran votar, para que las mujeres pudieran tener derecho a su cuerpo, para que las mujeres se pudieran divorciar. Nuestro país fue un país con una legislación social muy avanzada, con el vallismo del comienzo del siglo XX. Fíjense que hasta en el 34 hubo una ley de aborto, que duró poquito, plena dictadura de Terra. Pero había un movimiento feminista que empezó a luchar por eso, empezó a luchar por el voto por un lado, empezó a luchar por condiciones de trabajo y mejoras por otro. La primera ley de divorcio en 1907. O sea, hubo una legislación social fuerte, pero esto es por movimiento de mujeres. Nadie regala nada.
Claro. ¿Y en tu caso, te costó de repente llegar a ocupar el cargo que ocupás? ¿Cómo transcurriste tu carrera? ¿Has sentido la inequidad?
Bueno, este cargo fue por concurso, ¿no? Mi carrera, yo soy licenciada en Historia, tengo una maestría en Ciencias Humanas, hice Gerencia Social, Gerencia en Relaciones Públicas, Políticas Públicas y Gobernanza, y ahora estoy terminando una habilidad gerencial.
Está súper preparada.
Pavada de CV.
Siempre estudié, pero trabajo de los 17 años, tengo mi pareja, estuve casada 23 años, con dos hijos, cambié de pareja desde entonces y trabajo, digo, de los 17 años, primero en el ámbito privado, agencias de publicidad.
¿Pero sentís que te costó después, más por ser mujer, el asumir la dirección de Solís, por ejemplo?
La primera vez que yo dirigí otra sala de teatro 5 años y me convocó el equipo de Mariano Arana, Gonzalo Carámbula y Grieco, iba a ser el director de acá para acompañar al equipo de dirección. Fui directora institucional del 2004 al 2011. Y ese momento creo que sí fue muy difícil. Primero fue muy épico, muy lindo, porque estábamos poniendo en día la reapertura del teatro. Sí, ¿no?
Totalmente.
Pero a veces había temas hasta de reuniones. Trabajábamos todo el día y después reuniones de noche a las 10 de la noche. Bueno, claro, no tenían hijos, eran hombres. Y yo digo, a veces podía, a veces decía, bueno, capaz que no acá. Y a veces ahí me perdí un montón de cosas que se arreglaban. Entonces, las jornadas largas tienen eso, pero si te la perdés... te claro, perdés también de
qué
opinar.
Qué difícil es encontrar el equilibrio, ¿no? De la vida personal,
bueno,
y profesional.
¿Cómo está pensado para los hombres, como dice, bueno, reuniones en horarios que no consideran el rol maternal de la mujer? Y por otro lado, por ejemplo, comentaba, creo que era Aldo, dentro de todos, de las sesiones parlamentarias. Totalmente. En la tarde, que si las legisladoras hubiesen sido mayormente mujeres, seguramente las hubiesen puesto en la mañana.
¿Y cómo esa cara con los niños está también tan puesta en la mujer y no en el hombre? Porque no pasa nada si el hombre de repente se ausenta de su casa para...
Bueno, hace 2 años una sala de lactancia y, bueno, por supuesto la legislación ahora apoya que los hombres también se tomen licencia maternal, ¿no? ¿Mm? Y de hecho en nuestro teatro tuvimos 2 casos de licencia maternal.
Debe ser el 2% que hay.
En el teatro tenemos 2 casos de esto. Entonces, bueno, de alguna manera impulsamos esa equidad de género. En este teatro hay mujeres en lugares de trabajo donde tradicionalmente eran hombres, que estaban, como es maquinaria, como es mantenimiento, como es toda el área técnica, que son lugares... uno piensa hace 30 años y eran lugares masculinos por excelencia, ¿no? Eso cambia porque también está cambiando la matrícula universitaria. En la EMAD, que es la escuela que forma los técnicos y diseñadores de teatro, hoy hay una matrícula muy grande de mujeres, sí, escenógrafas.
Al igual que en tecnologías de la información y comunicación.
Exactamente.
La matrícula, creo que son más las mujeres universitarias que los hombres.
Bueno, después sí, claro, hay un techo de cristal que es indudable, que hay que ver cómo uno permea, cómo tenés que demostrar constantemente de que
sos capaz.
Sos apta para este cargo.
¿No? Y trabajamos con un equipo maravilloso acá, porque trabajamos con indicadores, con compromisos de gestión, con evaluaciones, y eso, nada, es como tener una gran lupa todo el tiempo para dar cuenta de lo que uno está haciendo, cumple con los objetivos que se trazaron. Esto es un trabajo en equipo, pero es un trabajo además que responde a unos lineamientos estratégicos. Sí, un departamento de cultura,
por
un intendente
que
fue votado por toda la ciudadanía, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir eso y todo el tiempo tenemos que dar esas cuentas.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, por este tiempo acá en De Taquito en la Mañana. Nos parecía súper importante poder tener tu palabra. Primero, porque nos encantó este ciclo de monólogos de mujeres que están promoviendo. Nos parece que está espectacular y además yo alguno voy a venir.
Son grandes artistas.
Son grandes artistas.
Eso pasa acá. Tenemos grandes artistas todo el tiempo que dejan lo mejor de sí, que sueñan, lloran, matan, mueren y cantan y bailan, dejan sudor, todo acá. Y eso es maravilloso. La energía que hay en este teatro de 160 años de artistas que han pasado por acá es maravilloso.
Bueno, y segundo también por ser una mujer que está en un cargo de poder y lo lleva muy bien.
Y por recibirnos en este día tan especial.
Tercera causa.
Es su
así
casa.
Que gracias.
Bienvenidas y gracias a ustedes.
Estamos